mujeramujermarti@gmail.com. ¿Listos para comenzar? Pues ahí vamos. Hoy hacemos un recorrido por algunas edificaciones de Cuba que ya no son lo que eran. Algunas de las mejores ruinas históricas del país están asociadas a la época colonial, al azúcar y al café. Centrales, cafetales y otros sitios llenos de historia y singularidad que ofrecen experiencias culturales inigualables. Uno de ellos que en una ocasión tuvimos la oportunidad de visitar virtualmente fue el antiguo cafetal Angerona. Los restos aún conservados de esta vivienda, almacenes, barracón y secaderos constituyen un símbolo del esplendor de los cafetales del occidente cubano en el siglo XIX. Cornelio Suchay, emigrante alemán, propietario de las tierras, tuvo como brazo derecho a Úrsula Lambert, morena haitiana, que había llegado a Cuba huyendo de la revolución en Haití. Ambos vivieron, según se dice, un amor muy intenso y convirtieron a Angerona en la segunda plantación cafetalera más importante de Cuba. Ahora visitamos el Cafetal Buenavista, construido en 1801 por refugiados franceses que llegaron de Haití. Se conoce como el primer cafetal de Cuba. Las torres campanarias de San Isidro y Manaca Isnaga representaron en su momento la señal del principio y el fin de la jornada para los esclavos y se convirtieron en símbolo del auge de la actividad azucarera de esta región. Hacia 1827 habían allí alrededor de 56 ingenios con más de 11.000 esclavos. En esta zona empleaban el método conocido como tren jamaiquino para la cocción del guarapo, un sistema de 5 calderas que se alimentaban del fuego de un horno común. Llegamos ahora al ingenio Tauro. Sus ruinas están en el municipio de Bauta. Para entender las dimensiones que alcanzaban en su época, nos bastaría saber que en la lengua yoruba el vocablo Tauro significa riquezas y opulencia. De este lugar se conservan restos de lo que fueran los barracones. El fuego Mambí arrasó estas edificaciones en 1896. El ingenio fue el escenario de un combate liberado por Antonio Maceo contra el ejército español. Se conservan los cimientos y otros elementos de la hacienda. La enorme tajona, que era un molino de piedra que se usaba para separar el grano del café de las cáscaras. Llegamos ahora a los cafetales franceses en Santiago de Cuba. En estos lugares confluye una transculturación riquísima. Colonos franceses emigrados a Cuba desde Haití se adaptaron como nadie a los paisajes de la serranía, donde crearon más de 90 construcciones, de las que hoy solo se conservan algunas ruinas de viviendas, secaderos de granos, molinos, establos y algo más. Entre sus fincas más prominentes están las pertenecientes al Cafetal Fraternidad. Allí está una casa de 2 plantas con fachada y balconaje, los tanques de fermentación y los acueductos doméstico e industrial. La Isabelica, antiguo cafetal, después se convirtió en museo con 17 salas expositivas donde mostraban el aprovechamiento de los espacios y la topografía de montaña al estar situado cerca de la comunidad de la Gran Piedra. Llegamos ahora al Valle de los Ingenios o Valle de San Luis. En la Villa de la Santísima Trinidad parece que no existe nada que no tenga una memoria viva y una historia fiel. Y para terminar, pasamos por la mansión Josefina en el bosque de La Habana. Es un paisaje natural de densa vegetación en medio de la franja ecológica que se extiende a orillas del río Almendares. Allí está la isla Josefina. La señora Josefina, o Josefa, Juana Gabriela de Envil Quesada, fue la antigua propietaria de estos terrenos en la segunda mitad del siglo XIX. Ocultos entre la vegetación exuberante de la zona, aún es posible identificar la que fuera su mansión. Arcos que representan la opulencia, escalera de varios peldaños y una vista impresionante que debieron hacer de esta construcción una de las más destacadas de su época.
al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa, olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente me envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento que lleva como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden.
La soledad,
la suerte no vino conmigo. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares extraño que no puedo dar contigo. Y te busco.
Pues tocando un tema, digamos que doloroso, hablemos un poquito acerca del Alzheimer, que se ha convertido en una enfermedad con la que muchos estamos familiarizados. Aunque siempre es bueno conocer lo suficiente de cómo puede afectar nuestra vida, cómo empieza, cómo evoluciona, los tratamientos que hay disponibles. ¿Cómo se puede saber si la fuente de los problemas de memoria es el proceso natural del envejecimiento o el desarrollo de demencia cuando aparecen signos que pueden indicar ambos? A pesar de que fue descubierta por primera vez hace más de 100 años, hasta el día de hoy los científicos continúan la búsqueda de una cura para esta enfermedad. El Alzheimer es una de esas enfermedades que a nadie le gustaría tener. A todos nos causa temor la idea de imaginarnos con una enfermedad cerebral que provoca pérdidas de memoria, alteración en nuestro carácter y la forma de percibir el mundo. Es por eso que tenemos que mantenernos informados, no solo para ayudarnos a nosotros mismos, sino a los seres que la padecen y nos rodean. Los cubanos nos dividimos en dos grandes grupos en cuanto a gustos culinarios. Los que aman las comidas secas, como los arroces amarillos, el congrí, el frito, el imperial, y los que nos desvivimos por los platos con caldos, los ajiacos, las sopas y los potajes. Dentro de estos últimos despunta como preferido los frijoles negros, que por supuesto tiene varias recetas dentro del país. Por ejemplo, en las provincias orientales se le añaden viandas como la papa, el plátano y la malanga. En el centro cubano le añaden varias hojitas de cilantro y cada región tiene su receta. Se ponen los frijoles, el agua, el aceite, el laurel, dientes de ajo, ají, una cucharadita de comino, media de orégano, media de laurel molido, vino seco y hasta una cucharadita de azúcar. Por supuesto, la sal es al gusto. Siempre han recomendado ponerlos primero en remojo y cocinarlos en una olla de presión con el laurel, el pimiento y algunos ingredientes durante 25 minutos. Y luego se cocina hasta que quede espeso. Existen diversos mitos con respecto al consumo de estas deliciosas proteínas. Los frijoles son un alimento completo, pero en especial los de color negro tienen múltiples beneficios para la salud. Y esto se debe a su alta concentración de antocianinas. Son esos pigmentos que le dan el color negro a algunas legumbres, a las frutas o a los vegetales. Y este pigmento ayuda a mejorar la visión, la circulación, es un antienvejecimiento y fortalece el sistema inmunológico. Los frijoles negros contienen poco más de una caloría por cada gramo de producto cocido y lo hace un alimento muy sustancioso. El 65% del peso de los frijoles negros son carbohidratados complejos, que te ayudan a mantener una dieta balanceada. Tienen también un bajo índice glucémico, por eso es ideal para las personas diabéticas. Se absorben lentamente en el torrente sanguíneo. Es rico en fibra y te ayuda a mantener los índices de colesterol en un nivel saludable. Tiene un gran poder antioxidante y los estudios han demostrado que los frijoles negros son los que contienen mayor poder. Los frijoles son la base alimenticia de la mayor parte de los países de América Latina, el Caribe y la mayor parte del África subsahariana. Uno de los alimentos más consumidos que se acompañan de arroz y cocinados con salsas de todos los picantes posibles. Los frijoles esconden un mundo tras sí. En México los frijoles están en el menú gastronómico casi a diario. En América, en la India, en Brasil, en China, el frijol se ha cultivado durante miles de años. Los colonos ingleses y los españoles observaron el método de siembra de los nativos americanos y lo copiaron. En México se cultivan en todas las regiones múltiples variedades y se clasifican según su color. En los distintos países se utilizan los diferentes frijoles, pero para nosotros decir cubano y frijoles negros van de la mano. La palabra frijol procede del vocablo del español antiguo frisol. En distintas partes del mundo se le llama balas, balines, cubaces, porotos, caraotas, frijoles, frejoles y habichuelas. En España se les llama judía, habichuelas, alubias, favas, monguetes, frijoles. Aquí fuimos los cubanos los encargados de traer a la Florida los frijoles negros al estilo cubano. Y de hecho, muchos restaurantes reciben una gran cantidad de turistas que lo primero que piden es frijoles negros.
El bodeguero y el cha-cha-cha, vete a la herida. conciencia de lo que en moda está. El bodeguero bailando va, la bodega se baila así, entre frijoles, papaya aquí.
Los oídos tupidos, bloqueados, obstruidos pueden ser tanto irritantes como debilitantes. Pero antes de entrar en remedios caseros, vamos a echar un vistazo a la anatomía del oído. En primer lugar, el oído tiene dos funciones principales. Una de ellas es enviar y transferir el sonido al cerebro a través de las tres partes distintas del oído: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El segundo es desempeñar un papel importante en el mantenimiento de nuestro sentido del equilibrio. El oído externo está formado por el pabellón auditivo o aurícula, un cartílago cubierto por piel colocada al lado opuesto de la cabeza. Los lóbulos de las orejas y el canal auditivo, también llamado conducto auditivo externo, así como también el tímpano, membrana timpánica, externa capa. El oído medio es la parte de la oreja entre la capa interna del tímpano y la ventana oval. Transmite el sonido desde el oído externo al oído interno. El tubo auditivo, llamado también eustaquio, y los ligamentos estabilizadores se pueden encontrar en el oído medio, mientras que en el oído interno están los conductos semicirculares que forman parte de nuestro sistema de equilibrio, donde también existe una estructura ósea con forma de caracol y llena de dos fluidos. Ahora, las causas comunes de los oídos tapados se debe a la presencia excesiva de cerumen, una sustancia cerosa amarillenta, una secreción en el canal auditivo de los humanos, que por supuesto tiene un propósito. Para empezar, protege la piel dentro del canal auditivo, ayuda con la hidratación, la lubricación y la limpieza, y que también proporciona cierta protección contra bacterias, hongos, insectos, agua o cuerpos extraños. Para aliviarnos, podemos hacer la famosa maniobra de Toynbee, que es tener la boca cerrada, apretar las fosas nasales, tragando varias veces. Masticar algo lentamente parece un truco, pero nos destupe el oído. A veces un buen bostezo tiende a funcionar para algunos. Tragar es otro truco que puedes probar. El aceite de oliva nos ayuda a suavizar y desalojar esa cera natural que se ha acumulado. Pero si tu problema continúa, lo más aconsejable es acudir al médico.
Y cuando me acerco a ti, hay una bomba explosiva. Y
Hemos llegado en el día de hoy. Yo soy Lucy García. Gracias por tu compañía. Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Toda la isla.